Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, tenemos que volver a hablar de posibles dudas, efectos de una de las vacunas contra el coronavirus. Créeme que estoy igual de harto que tú, de tanta información, de tanto miedo que... Pero en fin, nos quedamos con la información Mondel y Ronda y a partir de ahí pongamos sensatez y cordura al asunto. Hoy la farmacéutica Johnson & Johnson, la famosa vacuna de Janssen, ha anunciado que retrasa el reparto de su vacuna en Europa. Estaba previsto que mañana mismo llegaran las primeras dosis a España, pero se retrasa por 6 casos raros de trombos en 6 mujeres vacunadas en Estados Unidos. 6. Claro, cuando hablamos de casos raros, como digo, es este número. 6. Una ha muerto, otra está grave. 6 personas de 7 millones de estadounidenses vacunados con este fármaco. Peter Marks es el responsable del Centro de Evaluación Biológica e Investigación de la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos.
Estamos revisando todos los datos de 6 casos raros de coágulos que presentan mujeres de entre 18 y 48 años que presentan síntomas después de haberse vacunado con Janssen. Estos episodios son extremadamente raros.
Haciendo cálculos matemáticos, hablan de un 0,00008%. Insisto, 0,00008%. Vamos a seguir viendo números, vamos a compararlo con otras enfermedades. El 30% de los pacientes ingresados por COVID sufren trombosis. El 0,18 de los fumadores puede sufrir un trombo por el tabaco. Con cualquier medicamento podríamos sufrir un efecto adverso. De hecho, si nos diese por él el prospecto de las medicinas, asústate con las más comunes. Calcula tú mismo. Un 0,00008% frente a un 30% o un 0,18%. Ojo, este análisis también vale para la de AstraZeneca. La vacuna de Janssen se ha paralizado de forma temporal en Estados Unidos. Siguen investigándola. Todavía se tiene que ver la relación exacta entre los casos y el fármaco. Eso mismo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, que la relación no está clara. Bueno, ¿a partir de ahora qué? Pues esperar a que se tenga más información y a seguir vacunando. ¿En qué punto se encuentra esa vacunación? Bueno, pues tenemos en España 1,2 millones de vacunas de Pfizer sin administrar, 700.000 de Moderna y 600.000 de AstraZeneca. Estamos hablando de 2 millones de dosis. Semanalmente seguimos recibiendo vacunas, así que hay que seguir inyectando. ¿Cuál es el problema? Pues que estábamos esperando como agua de mayo las vacunas de Janssen para acelerar el proceso de vacunación para inmunizar a los mayores de 70 años en adelante. Te recuerdo que esta es de un solo pinchazo e íbamos a alcanzar una velocidad de crucero interesante. Bueno, con este parón, el calendario de vacunas del gobierno, otra vez, habrá que revisarlo.
Expósito. La linterna.
España tiene previsto recibir 5 millones y medio de dosis de Janssen hasta junio, cuando se retome este paréntesis. Mañana mismo llegaban 300.000 viales que iban a ser administrados a la población de entre 70 y 79 años. Como digo, Sanidad ha informado ya a las comunidades autónomas que habrá que esperar. Maribel Sánchez.
En Sanidad están a la espera de que los técnicos de la Comisión de Salud Pública y la Agencia Española del Medicamento analicen estos cambios en el suministro de vacunas y los expertos consultados por COPE, como el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López, creen que el hecho de que Johnson & Johnson haya paralizado la distribución de su vacuna a los países de la Unión Europea se produce solo como medida de precaución.
Tenemos que tener en cuenta que sigue siendo una cantidad mínima y que los beneficios siguen superando por muy amplio margen a los posibles riesgos. que sea la administración reguladora en Estados Unidos quien dé su informe técnico y a partir de ahí opinemos.
Como ya ocurrió con la vacuna de AstraZeneca, que hizo saltar las alarmas cuando se detectaron y reportaron otros casos de trombos, un riesgo que se ha considerado mínimo en el caso de la vacuna anglosueca y por eso se inocula ahora en España a las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años.
El otro gran debate del día es la subida de impuestos que prepara el gobierno. Sánchez se escuda en que la Unión Europea reclama a España esa reforma fiscal, pero también admite que el objetivo es la Comunidad de Madrid. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La receta de Pedro Sánchez pasa por la subida de impuestos, aunque ello represente una vía de agua en la campaña de Ángel Gabilondo, que viene negando que fuese a tocar los tributos en los dos próximos años. El presidente, sin embargo, debe atender a las comunidades que acusan a Madrid de dumping fiscal.
Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid y la tarea que tiene el gobierno de España es la de amoldar esas sensibilidades, esas demandas acumuladas durante estos últimos años.
El relato presidencial ha proseguido con la tentativa de enmarcar el sablazo en ciernes en un debate mundial con Joe Biden a la cabeza, pero sobre todo en una recomendación de la Unión Europea.
La Comisión Europea, desde hace ya mucho tiempo, habla para España de que necesita hacer una reforma fiscal. Lo dice.
Las intenciones del gobierno ya han pretendido ser camufladas en un comité de expertos o con el uso de eufemismos como el de la armonización del que gusta tirar a Sánchez.
Palabras de Sánchez en Moncloa, donde ha comparecido por segunda semana consecutiva, el martes pasado para vender la llegada masiva de vacunas en el segundo trimestre, hoy para anunciar un plan de recuperación que mañana explicará en el Congreso antes de enviarlo a Bruselas. Marta Ruiz.
110 inversiones, 102 reformas y 70.000 millones de los 140.000 de fondos europeos que permitirán la creación de 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Dos tercios de los fondos irán para proyectos de digitalización y transición ecológica. Son las cifras del plan de recuperación con el que se busca modernizar el tejido productivo, mejorar la productividad, impulsar la creación de empleo de calidad, reducir la brecha salarial y de género e impulsar la economía verde. Sánchez había anunciado que el plan sería aprobado hoy en Consejo de Ministros, pero se deja para la próxima semana, algo a lo que el presidente restaba importancia.
Yo entiendo que podría haber un retraso si todos los países han presentado ya los planes y nosotros no hemos presentado los planes. Estamos en tiempo y forma, lo vamos a presentar en el mes de abril y vamos a ser de los primeros países que vamos a presentar nuestro plan.
Sánchez no ha profundizado sobre los detalles de las reformas en materia laboral, fiscal y de pensiones que incluye ese plan y que son exigidas por Bruselas para transferir los fondos.
Hablando de Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea ha confirmado que han recibido la carta en la que la mitad de los jueces españoles advierten del riesgo que supone la reforma del Poder Judicial. Ese portavoz asegura que responderán lo antes posible y anuncia que se reunirán con las asociaciones judiciales cuando vayan a realizar su informe anual sobre el Estado de Derecho en los países miembros.
La visita virtual tendrá lugar con motivo del informe sobre el Estado de Derecho que se elabora cada año. Es importante para nosotros reunirnos con todos los actores relevantes, también los jueces y sus asociaciones.
Y hoy hemos conocido que COPE, arrancamos el año batiendo récords. Ganamos 127.000 oyentes, ya sois 3.367.000 quienes sintonizáis a todos los días consiguiendo el mejor respaldo a esta casa en 25 años. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. COPE bate récords y Herrera en COPE consigue su mejor marca. Suma 151.000 nuevos oyentes. De lunes a viernes, 2.583.000 personas buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera. Además, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue su récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible del deporte los fines de semana. 1.655.000 personas vibran sábados y domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE de Juanma Castaño consigue también el liderazgo de la radio deportiva nocturna con 753.000 oyentes. Y este programa, La Linterna, con Ángel Espósito, crece un 10% y es el único espacio que aumenta su audiencia en esta franja horaria. 888.000 personas encienden La Linterna cada día, de lunes a viernes.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches y enhorabuena.
Muchas gracias, por lo que te toca también para todos. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
Un abrazo, Ángel, me sumo a esa felicitación.
Joder, macho, fíjate cómo está el tema, que contigo aquí habitualmente, fíjate qué datos tenemos, tío.
Contra todo pronóstico, ¿eh?
¿Cómo está el país, macho?
Voy a empezar a pedir una comisión. Así de llegar yo y esto va arriba.
Tú pide, ya verás.
No, esa audiencia se ha disparado a pesar de nosotros.
Bueno, de ti no tanto, del otro pollo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, familia, empezamos por el tema COVID, si os parece. Creo que, Reque, apuntabas por ahí, y no sé si Maripau también, el tema de las dudas, otra vez, dando vueltas ahora con la de Janssen. Sánchez defiende la seguridad de las vacunas que se están administrando.
El proceso de vacunación con todas las vacunas que están ahora mismo homologadas por la EMA cuentan con todas las garantías. Cuando existen este tipo de episodios, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es frenar, ver exactamente cuáles son los episodios, tratar de entender cuál es la potencial casuística, si es que la hay, y a partir de ahí, pues evidentemente tomar decisiones.
Bueno, más allá de las polisílabas, mira que le gustan las casuísticas, en consecuencia, tal, me parece que ocupa más tiempo. Si sobra alguna vacuna por ahí os enteráis, me pegáis un mensajito de WhatsApp y me presento para ponérmela, la que sea. ¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues yo creo que de entrada estas informaciones que hemos conocido hoy de que se paraliza en Estados Unidos y se ralentiza la distribución en Europa de Janssen, que como has apuntado en la introducción parecía que iba a ser precisamente la que nos iba a dar un impulso porque es una sola dosis, demuestra lo arriesgado que era por parte del presidente del gobierno establecer plazos de vacunación como hizo hace unos días, ¿no? Porque entre otras cosas es que no está en manos del gobierno de España o no está en manos exclusivamente del gobierno de España. Pero también me invita a una reflexión, Ángel, y yo creo que aquí vamos a discrepar otra vez, que es lo osado que nosotros los periodistas seamos los encargados de pedirle a la gente que no se alarme o que no tenga miedo. Y lo digo porque sinceramente creo que es que no es nuestra labor. Creo que nuestra labor es tratar de informar con rigor de lo que está pasando. Y la respuesta, al menos a estas alturas, es que no lo sabemos. Es decir, si no lo saben ni los propios autores de las vacunas, como para saberlo nosotros, ¿no? Es verdad que luchamos con una cruda realidad y que es muy dura. Y es que la gente me da la sensación de que se ha acostumbrado a convivir con los cientos de muertos. Tú, Ángel, eres muy gráfico, muchas veces recurres a ejemplos como es el de comparar cuántos 11Ms suponen cada cifra de muertos ante la que me da la sensación de que nos hemos inmunizado, y creo que las dudas ante las vacunas serían menos si la gente no se hubiese acostumbrado. Pero yo tengo muy grabado, Ángel, los orígenes de esta pandemia y cómo los medios por lo general nos equivocamos muchas veces, es decir, no fuimos útiles. Transmitimos, bajo mi punto de vista, muchas veces mensajes minimizando el riesgo cuando el riesgo era grande. Y bueno, es verdad que hay que explicar a la gente que nosotros nos fiábamos de lo que nos decían nuestras fuentes sanitarias. Y aunque habría muchas cosas que revisar, creo que es más responsable pedir paciencia que tranquilidad. Y bueno, pues es verdad que eso es complicado cuando la gente nos exige respuestas rápidas, que además tienen que ver mucho con puedo o no puedo, me voy o no me voy, abrazo o no abrazo a mi madre, y a veces las respuestas pues no son tan sencillas.
Maripau.
Es verdad que no somos responsables de, ni es nuestra misión tranquilizar o dejar de hacerlo. Eso es verdad. Pero también es cierto que el hecho de que el gobierno pida tranquilidad cuando vemos un día tras otro que en cuestión de horas cambian las versiones y cambian las expectativas. Yo a media tarde, cuando hacía mi avance, pues teníamos todavía la expectativa de que iban a llegar mañana para empezar a inocularse a partir del jueves las dosis que eran entre 150.000 o 200.000, las dosis de Janssen, ¿vale? Y resulta que pasa un rato y ya no van a llegar las vacunas de Janssen.
Es una locura.
Claro, es que es una locura. Entonces, no nos pueden pedir tranquilidad. Yo, Ángel, de verdad, lo he reflexionado muchísimo esta tarde porque decía, ¿cómo es posible que nos veamos esta semana igual que nos vimos la semana pasada? O sea, el martes hablamos de lo mismo, pero referido a AstraZeneca. Es decir, lo que había ido cambiando en menos de 24 horas, las alternativas de a quienes se le iba a poner la vacuna y a quienes no, y todo cambiante, ¿no? Volvemos otra vez a estar igual una semana después. Entonces, al final, la conclusión a la que llego es que es un ejercicio de fe sin precedentes. Tú lo acabas de escenificar. Has dicho, si sabéis de alguna vacuna, ¿qué tal? Me decís, me da igual la que sea, voy y me la pongo. Sí, pero se convierte en un acto de fe, Ángel. Que digas eso, que yo también lo digo, ¿eh? No sé nuestro compañero Reque, pero, sí, pero sí. Desde luego, yo digo a mí que me digan qué vacuna hay mañana a las 8 de la mañana y voy y me la pongo. Pero de verdad que es un acto de fe, porque no podemos ir tranquilos. Yo lo siento mucho, o sea, no podemos decir otra cosa. Yo, como periodista y como ciudadana también, no puedo pensar de otra manera. Eso iré y me la pondré, pero confiando como un acto de fe. No porque vaya tranquila.
Es absolutamente así, es un acto de fe, porque es verdad que los casos, claro, de trombo son una minoría, pero eso no será consuelo para la familia que le toque.
Como ¿y tampoco, si te toca a ti?
Como lo tampoco, claro, es decir que con la mayoría de medicamentos pasa lo pero mismo, vamos, no nos enteramos.
Es lo que iba a decir, según eso, ni anticonceptivos, ni aspirinas,
lo sé,
ni nos hagamos una radiografía nuclear, vale, porque el 0,000018 de la de Janssen, si ves las aspirinas, te va a dar mucho más. Sí, no tomes una aspirina más, ¿eh?
Pero sí, estoy de acuerdo. Y ya, sé que por eso, y ya sé que por esta regla de tres es mejor no salir de casa para que no te caiga una maceta en la cabeza. Pero estaremos de acuerdo, Ángel, en que si tuviésemos los datos de que hay una calle en la que caen macetas por razones desconocidas, aunque sean pocas veces, lo normal es que evitemos esa calle o vayamos con más cuidado.
Perdona, solo digo eso. Es perdona, decir, no tienes, es negacionismo tienes, esto, Ángel. No, o sea, tienes los datos de las anticonceptivas, tienes los datos y los porcentajes de las radiografías nucleares, tienes los datos del ibuprofeno y nos los seguimos tomando.
Sí, ¿no? Bueno, insisto, Ángel, si tiene razón. Lo ya, que le claro. quiero decir es que eso nunca será consuelo para el que le toque. Es decir, con una diferencia de que estamos ante un fenómeno que es nuevo y que los propios autores de la vacuna te están reconociendo que es nuevo y que prefieren esperar para ver cuál es el problema. Esto no es negacionismo. Las vacunas son la solución. Ahí están los datos, el descenso increíble en las residencias, por ejemplo. Pero no podemos, estoy de acuerdo, que no podemos pedirle a la gente que no tenga miedo cuando no sabemos cuál es el problema.
Maripau. Sí,
no es que ellos no transmiten esa tranquilidad, ¿no? Es una paradoja inmensa. Al mismo tiempo que te están diciendo no pasa nada, que por otro lado te digo que yo cuando igual me pasa con el presidente que con Fernando Simón, cuando me dicen no pasa nada, tranquilidad, digo, Dios mío, no hago nada, no me la pongo, no salgo, ¿no? ¿Sabes? O sea, a la contra, porque caray, es que se han equivocado una vez tras otra, ¿no? Pero nos piden tranquilidad cuando al mismo tiempo piden también que se detenga el uso de tal vacuna, piden que no se ponga a determinada población y resulta que ya hay muchas personas de esa edad, de esa determinada población, que ya tienen la vacuna. No digamos ya los que tienen el primer pinchazo de AstraZeneca y todo esto pasa en el intervalo en el que están esperando el segundo. O sea, claro, es que es muy complicado. Yo entiendo que se ha hecho todo en un tiempo récord, que hay investigaciones para conseguir una vacuna que a veces se dilatan hasta, bueno, llegan hasta los 10 años, como poco incluso, ¿no? Y aquí hemos hecho en un año, vale, si todo eso yo lo entiendo. Pero claro, creo que es que hay que o esperar un poco más o investigar un poco más o sobre todo probar un poco más. Aquí el problema ha estado en los ensayos. Yo creo que la parte de los ensayos se ha ido a todo correr y ahí es donde en el camino se han ido quedando muchos problemas que afloran en el momento de ponérselo ya a la gente, ¿no? Y claro, yo entiendo lo que dice Ángel, pero también entiendo a los que piensan de forma contraria. O sea, a mí me da cosa. O sea, yo me iría a vacunar. Pero te digo, o sea, tranquila, desde luego, no. Pero si es que no hay nadie que me dé un argumento de verdad que sea tranquilizador. Todos los argumentos hablan de lo contrario.
Y sobre todo yo creo que aquí además hay un hándicap.
Los argumentos de las autoridades sanitarias que están decidiendo que se pare, que se paralice, vale, que esta edad sí, esta edad no, esta... Hombre...
Yo creo que sobre todo además aquí hay un hándicap, y es que hay que reivindicar a los periodistas que habitualmente hacen o han hecho ciencia. Es decir, yo más o menos puedo saber qué fuente es trola en el mundo de los tribunales o en el mundo de interior. Es decir, de qué voces no fiarme o qué voces poner en cuarentena. Pero por lo general la ciencia no ha sido una materia que haya ocupado las primeras planas de los periódicos, y de repente, de la noche a la mañana, se convirtieron, como en su día en la crisis económica, los periodistas de economía,
sí,
ahora
verdad,
los periodistas de ciencia se han convertido en un elemento fundamental de todas las redacciones. Y se ha dado el caso de que muchas veces se ha recurrido a voces, por resumirlo, cualquier persona con bata acababa en un plateo de televisión, en una tertulia de radio o en las páginas de un periódico, y no todas las voces valen lo mismo. Entonces, en eso también hemos tenido un hándicap los periodistas a la hora de filtrar ciertos referentes, creo.
Puede ser. Yo, como soy muy crítico con nuestro trabajo, creo que en muchas ocasiones, buscando una noticia y un titular, alarmamos más que informamos con sensatez. Hablo en general, por supuesto. Y creo que en este tema, pues, con mayor delicadeza todavía deberíamos obrar. Cambio de capítulo, ¿nos vamos a hablar de economía un poco?
Dale.
Venga. Sánchez ha presentado hoy ese plan que va a mandar a Bruselas para, dice, con esas palabras que tanto le gustan, que es la mayor oportunidad desde la entrada de España en la Unión Europea, y de eso hace 37 años, y solamente le falta decir, he tenido que llegar yo para protagonizar esto. Mira, Sánchez.
Modernizar nuestro tejido productivo, aumentar la productividad, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional, reducir las brechas sociales y de género ampliadas por la crisis y la emergencia sanitaria, impulsar una economía verde.
Y ha respondido esta tarde Maroto, senador del PP.
Ha sido escucharle a usted presentar el plan de recuperación y recordar así como de golpe a Zapatero presentando el plan E para asfaltar aceras. ¿Cuántas nuevas mentiras se van a descubrir con ese plan? Ya tenemos una. La señora Montero ya ha descubierto la gran mentira del señor Gabilondo y ha dejado claro que sí habrá subida de impuestos.
Es maravilloso lo de los impuestos. Soy de la ministra Montero.
Ha sido grande. Eso es muy grande.
Bueno, ¿cómo veis lo de este plan único en la historia de España? Maripau.
Plan único. Bueno, a mí ya sabes que las frases grandilocuentes del presidente desde hace mucho tiempo, bueno, pues las tomo, es que ni las considero. Fíjate que es un, a lo mejor mucha gente me escucha y dice qué barbaridad, porque es el presidente del gobierno ya, pero es que es hay mucho discurso como hueco, ¿no? Mucha grandilocuencia. Y yo lo que necesitaría sería tener por escrito un detalle de en qué se va a emplear todos y cada uno de los euros que nos van a llegar, que van a ser bastantes, y que todavía, por muchas explicaciones que pida Bruselas, seguimos sin tenerlo claro, ¿sabes? Eso es lo que a mí me preocupa, porque, hombre, yo creo que a Maroto se le ha ido un poco la mano, pero tampoco es novedad, comparándolo con lo del plan E, ¿no? No, yo creo que esto es muchísimo más grave. Esto es, y además tiene una magnitud muy inusitada, ¿no?, en nuestra historia. Pero precisamente por eso debemos, en primer lugar, cumplir con lo que Bruselas exige. Nos puede gustar más, menos o regular, me da lo mismo. Es que es lo que hay sobre la mesa, ¿no? Por eso que todas estas veleidades de que si España no es una democracia, no sé qué, todas aquellas meteduras de pata de Podemos y lo del el alquiler, cómo lo quería regular, y de muchas barbaridades económicas que estaban poniéndonos sobre la mesa, y entre ellas, no es una barbaridad, pero sí es una cosa que a Bruselas no le gusta, que es que se toque en este momento, la reforma laboral española. Entonces, todo eso, yo creo que, en fin, ha hecho que se calme un poquito. Ahora ya no sacan tanto, no hay voces tan que suenen tan mal, pero aún así, no hay tampoco un decálogo de esto es lo que va a hacer España con ese dinero. Y mientras no haya eso detallado, es que podemos decir, vamos, lo que sea, es que da igual lo que diga el presidente, ¿sabes? Y es que las frases grandilocuentes a Bruselas no le llegan, porque no es eso lo que quiere, todo lo contrario, lo que necesita son concreciones.
Reque.
La verdad es que escuchas el discurso del presidente o ves el documento que han difundido y lo que le falta es efectivamente la letra pequeña, que es donde claro, va a estar el detalle, donde nos digan el por aquí sí, por aquí
muy
no,
poco,
¿no?
Compañero,
pero purísimo. Más allá de los mensajes grandilocuentes o el excesivo optimismo de la tradicional puesta en escena de Moncloa Productions, yo sí que estoy de acuerdo con la importancia del momento que apuntaba el presidente. Es decir, él ponía como ejemplo la entrada de España en la Unión Europea. Yo creo que Europa y España se la están jugando con esto. O sea, creo que se juegan su futuro. Y lo digo así de claro. Creo que no hemos visto todo en materia de auges populistas. Creo que no lo hemos visto todo en materia de mensajes antieuropeos o euroescépticos y creo que Europa se juega mucho su futuro en la manera en la que tengan de invertir estos fondos. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros analizamos ya algunos movimientos electorales en España, vemos cómo deberíamos ser cautos a la hora de enterrar a la nueva política, ¿no? Es decir, cuando vemos que Podemos está en retroceso, cuando vemos que Ciudadanos está en una situación crítica, podemos analizar los resultados electorales, por ejemplo, de Cataluña o, por ejemplo, de el País Vasco y vemos que las opciones no es que se vayan necesariamente a los partidos tradicionales del bipartidismo, sino que se van o a la abstención o a partidos independentistas barra populistas. Con esto quiero decir que todavía está por ver que vayamos a volver a la estabilidad del clásico bipartidismo y creo que hay muchos mensajes que se pueden traducir en algo así como pues eso, ese cierto mesianismo que canalice un cierto descontento no solamente en España sino en toda Europa, ¿no? A partir de ahí, creo que es muy complicado que un gobierno establezca o nos diga ya lo que va a hacer, como hay que tener en cuenta que estamos ante un gobierno primero débil en cuanto a apoyos parlamentarios, que necesita siempre el apoyo del Parlamento para sacar adelante iniciativas y un gobierno inestable internamente. Y lo estamos viendo con precisamente algunos de los requisitos que nos marca Bruselas, ¿no? La reforma laboral. ¿Es lo mismo la reforma laboral que quiere el Partido Socialista y la que quiere Podemos? Seguramente no. No hablemos ya de la reforma fiscal, que por cierto, vaya campaña le están haciendo al pobre Gabilondo.
¡Ey! No hagas spoiler.
No hago spoiler,
ahí
sí, correcto.
Sí, no, que ese,
ahora vamos.
Pero, ese tema es bonito.
Pero ahí voy, es decir, mía. Que creo que bueno, pues yo escucho cosas del presidente de esta mañana y hay cosas que me convencen, es decir, oye, hacer una inversión importante para que todo el tejido productivo e industrial de este país no sea tan dependiente, pues oye, a mí me convence, que sea más sostenible, a mí me convence, pero seguramente no sea tan sencillo.
No, imagino que no, el problema no es que no son las grandes palabras, sino quién ha de gestionar eso. Dejadme 2 minutos y hablamos de impuestos en Madrid.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! ¡Que la espera vale la pena, mi Carlos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE. Y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Alejandro Regueijo. Pedro Sánchez esta mañana le han preguntado por el tema de los impuestos que anunció ayer la ministra María Jesús Montero. Van a subir patrimonios, sucesiones, sociedades. Va a subir todo. Y en concreto, claro, en Madrid. Y ha dicho esto.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid. Y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Es impresionante. O sea, no se puede decir de una manera más falsa que Gabilondo no pinta nada y que se va a tragar lo que yo le voy a imponer. Que es en Román Paladino lo que ha querido decir. Pero es que, claro, le han preguntado a Gabilondo y debe estar pensando, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Mira, Gabilondo.
Ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más.
¿Cómo casa esto con lo de las demandas de otras autonomías? ¿Cómo lo veis, Reque?
Casa muy mal, desde luego. Vamos a ver, yo que tengo una muy buena opinión del candidato Gabilondo.
Y yo.
Es verdad que es una campaña que ha empezado muy, muy torcida, o precampaña eterna, que ha empezado muy torcida. Primero porque a nadie se le oculta que dentro de ese paquete de renovaciones de órganos del Estado, el nombre de Gabilondo sonaba para Defensor del Pueblo, y de la noche a la mañana se vio con un adelanto electoral, unas renovaciones que no habían salido o que no habían llegado a buen puerto, y de repente se vio en otra campaña. Otra campaña que, por otra parte, el Partido Socialista intentó evitar recurriendo a la propia convocatoria y primando unas mociones de censura. Es decir, de entrada ya empezó muy viciada. A partir de ahí es Moncloa la que asume el control de la campaña electoral, en concreto Iván Redondo. Claro, efectivamente, el señor Gabilondo no puede confirmar nada, como decía, él utilizaba la palabra confirmo, no puede confirmar nada, porque es que hay gente de su propio partido que está diciendo justo lo contrario.
No, de su propio partido no, de su propio gobierno, que es peor.
Por eso, te quiero decir, pero que encima es de su propio partido, si todavía fuesen los representantes del gobierno de coalición, pero de Podemos, pues por lo menos podría salir alguien del bloque socialista a desmentirles, pero es que no es el caso. Entonces, yo creo que ahí se está planteando la campaña electoral en Madrid en un eje que es Ayuso contra Sánchez, y eso... que no lo está rehuyendo ni lo está esquivando Moncloa, me parece un acierto por parte del comité de campaña de Ayuso, porque en cierto modo vende un perfil que en Madrid puede tener mucho tirón para la derecha, pero me parece un error de bulto por parte del Partido Socialista, porque están de facto desluciendo a su candidato hasta el punto de que están permitiendo que un candidato como es Iglesias, que en principio parte con una estimación de voto muy lejana a la de Gabilondo, os diría que la última solamente por encima de Ciudadanos, está consiguiendo introducir algunos debates en la agenda de la campaña, como por ejemplo es ese ataque a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, están permitiendo que Gabilondo no brille absolutamente nada. Le están eclipsando por completo. No sé si compartís esa sensación.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto último. Pero completamente. No entiendo por qué ellos mismos están opacando a su propio candidato. O sea, son ellos, no es la oposición.
A ver si va a ser que el candidato es otro.
Bueno, no sé, podría ser. Pero esto, por ejemplo, lo último de lo de que la promesa de no subir los impuestos, claro, Gabilondo la hace como candidato, dice el presidente Sánchez. Pero qué broma es esta. O sea, viene a ser algo así como... Bueno, como es el candidato, como lo dice como candidato,
que quiera,
o sea, no le hagan ustedes...
Como claro, luego no lo cumplimos...
Claro, no le hagan ustedes ningún caso, porque total
no,
que mata.
No, ha dicho en su autonomía... Como,
o sea, espera, creo que tenemos, que diga lo que quiera.
Espera,
él.
Antonio, recupérame, porfa, el corte de Pedro Sánchez sobre Gabilondo, porque ha utilizado tal cantidad de polisílabas enlazadas para justificar, para... No sé si lo tenemos por ahí, Antonio.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la
vale,
tarea
gracias.
Que tiene el gobierno
dice,
de España.
Dice, bueno, dice, tiene el respaldo, entonces... dice, en su autonomía como condición de candidato, pero ¿qué quiere decir eso?
En la autonomía de su condición como candidato, pues mira, quiere decir que no le hagan caso. Que da igual, que diga lo que quiera, que lo dice como candidato, que luego ya el PSOE, no el de Madrid, bueno, pues entonces ya vendrá a ir subiendo los impuestos donde haga falta, que será en todas las comunidades autónomas que quieran armonizar.
No,
que
y donde más bajos estén peor, claro.
Claro, claro, es que lo de la armonización es como, venga, vamos a perder todos, ¿no? En lugar de... O sea, la armonización es un eufemismo de esos que bueno, es lacerante, es muy lacerante como eufemismo, porque dice, claro, en este momento en el que mejor que vayamos a igualar de manera que, o a equilibrar de manera que todos, o los más posibles... salgamos ganando o al menos no perdamos, no, vamos a hacer un equilibrio de manera que perdamos todos, es decir, que los que pagan impuestos altos ya los sigan pagando y los que los pagan muy bajos, que los suban y
no,
lo
pero
paguen.
Si lo ha dejado muy claro, hay que satisfacer determinadas demandas de otras autonomías, está claro quién le hacía la demanda, ¿no?
Es que, sí.
Sí, en su condición de autonomía, ¿no?
La autonomía
en su condición de autonomía.
Pero sí que es verdad que en Madrid, a mí me da la sensación de que ha sido siempre una comunidad autónoma bastante solidaria con lo que es la idea de nación, de país. Es decir, el hecho de... Quiero
perdona,
decir,
bastante solidaria no, el doble que la siguiente, que es Cataluña.
Sí, y eso nunca ha generado ninguna corriente madrileña en la que salga a las calles a gritar España nos roba, ¿no?
Es faltaría
decir,
más.
Lo que quiero decir con esto es que el problema probablemente no sea pagar impuestos, el problema es plus ultra. No sé si me explico. O sea, el problema no es que de nuestro trabajo diario haya una parte, faltaría más, ¿no? Y es verdad que es consonante con la izquierda habitualmente el subir impuestos y con la derecha bajarlos. Es una cuestión histórica, ¿vale? Por eso hoy ponía el ejemplo de Joe Biden también defiende, porque históricamente, bueno, pues las opciones más capitalistas siempre han sido más dispuestas a bajar impuestos. Pero insisto, el problema es la desconfianza en torno a quien tiene que gestionar esos impuestos. Y si estamos ante un gobierno que es parlamentariamente débil, probablemente esos impuestos se vayan a destinar a ciertas cosas que provocan mucho recelo.
Pero es que fíjate, has mencionado así de pasada lo de plus ultra.
No, de pasada no, con toda la intención, Pau, quiero decir.
Ya, pero yo quiero poner un momentito solo el foco ahí, por ejemplo, que no lo había pensado, pero está bien traído, porque claro, como ciudadano, en este caso madrileño, porque es el que tiene una fiscalidad más más benigna, digamos, para el ciudadano, a pesar de lo cual puede ser, como es, el motor principal de ayuda al resto de vamos, a la compensación de todas las autonomías. Muy bien, después viene Cataluña, perfecto. Vamos a pensar en Madrid. Es muy difícil que le digan a un madrileño a día de hoy que le van a subir los impuestos, que el impuesto del que tanto, bueno, pues se ha presumido que está muy bien, de patrimonio, de sucesiones, o sea, esas sucesiones en otras comunidades autónomas que son muy sangrantes y que hay gente que no, que se arruina por cobrar una herencia, hay gente que no la cobra directamente, en fin, lo que ya conocemos, ¿no? Le dicen al ciudadano madrileño que le van a subir esos impuestos y que además la subida no va a ser pequeña, pero se lo dice la misma ministra que autoriza que, o que le parece bien además, porque ya le tocó a ella de verdad, ya le tocó cuando era consejera en Andalucía, que se le da 53 millones de euros, que bueno, recaudar 53 millones de euros no está mal, a una empresa, Plus Ultra, a una compañía aérea que tiene un solo avión en este momento. Entonces, ¿perdón? O sea, que usted es el mismo que me está diciendo que me va a subir a mí el impuesto de sucesiones, que por cobrar lo poquito que pueda cobrar cuando fallezca mi padre o mi madre voy a tener que pagar todo este dineral, pero usted pasa 53 millones de mi esfuerzo, del pago de mis impuestos, lo desvía usted y lo deriva diciendo que es una compañía estratégica, Plus Ultra, con un solo avión, eso sí, vuela a Venezuela. Que igual es una casualidad, ¿no?
Seguro.
Y cuyos responsables.
Solo quería decir eso.
Y cuyos responsables tienen relaciones con los paraísos fiscales, contra
hablando,
los que se suponía que iba a cumplir.
Además,
si me permitís, hablando de Venezuela, me quedan dos minutos antes de que llegue julio. La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el caso del Seagate. Desde el punto de vista jurídico, creo que estaba encantado. Eso no quita un pelo al escandalazo. Pero en fin, José Luis Ábalos ha reaccionado al tema, claro.
Mire, desde el principio ya dije que no había causa. La derecha radical de este país y la extrema derecha han utilizado este tema para hacer propaganda y así mantener ese supuesto caso que nunca existió. Lo que les ha permitido, de alguna forma, es un hostigamiento hacia mi persona que dura más de un año.
¿Cómo les gusta la fórmula mi persona? O sea, eso se lo ha copiado a Iván Redondo Productions. Pero eso de la extrema derecha o la derecha radical va por ti, Reque, que has publicado muchas cosas de esto, ¿eh?
Bueno, sí, de hecho, algo me suena. No, pero sí que hay una cosa, hay una reflexión que me produce todo esto, y es que es un error el exceso de la judicialización de la política, porque al final esto es lo que sucede. Es decir, si se fía todo éticamente
a lo que diga un juez, claro, en el código penal, ¿cómo encaja lo de aquella noche? Pues seguramente no tiene encaje.
Claro.
Dicho esto, ¿dónde coño están las maletas?
¿Dónde están las maletas? El hecho de que, sobre todo, ¿qué hablaron? ¿Por qué fue allí? ¿Por qué se permitió que una persona como Delcy Rodríguez, que tiene la prohibición de entrar en territorio europeo y territorio español, por cierto, la Audiencia de Madrid le da la razón al Supremo y no al juez de primera instancia que archivó el caso, pasó por Madrid, pasó por España, pisó territorio nacional, pisó territorio europeo y no estaba en una zona de tránsito, como dijo el juez ordinario? Dicho lo cual, se ha fiado tanto desde los discursos políticos a que algo es bueno o es malo en función de si hay una sentencia condenatoria, que al final no hay ningún tipo de responsabilidad política nunca. Oiga, ¿habrá que asumir una responsabilidad política más allá de que haya un delito o no haya un delito? Todo lo que yo acabo de contar no parece suficiente como para que como mínimo haya una explicación, y no muchas, y no varias, y no distintas, y no contradictorias sobre lo que sucedió esa noche.
Y además sucedió. Sucedió.
Es que no hay caso. ¿Cómo que no hay caso? ¿No?
Claro que hay caso, porque sucedió.
¿Qué había en las maletas que se bajaron de ese avión y se quedaron en Madrid? ¿Cuántas y qué? Ese es el caso. Ya está.
Bueno, pues. No, y el caso es también que un ministro estuviera donde no tenía que estar, en un avión que no tenía autorización para aterrizar en suelo europeo. Es que es muy grave. Pero sí, claro, es verdad que al judicializarlo, pues queda en nada, porque es verdad que judicialmente, bueno, pues a muchos ya nos parecía que esto no tenía mucho recorrido, ¿no? Pero sin embargo, es un tema grave. Pero claro, ahora parece que no ha pasado nada, porque como la justicia dice que ya está, que no.
En fin, es lo que toca. Julius, hola.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
guapetón mío, ¿cómo estás?
Estoy tremendo. Ale, Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Estoy, va, espectacular.
¿Tú no le dices guapetón mío, Ricky?
No, pero lo piensa. Esto, lo leo en ABC.
Y, privado.
Correcto, y muchas veces. En ABC... sobre la precampaña electoral en Madrid. El Partido Socialista, mítines a puerta cerrada, con plasma, sin preguntas, y si van con el candidato a barrios o ciudades, sí pueden preguntar a los periodistas. Vox, ni una rueda de prensa de Abascal ni Monasterio. Cuando ellos intervienen, no hay preguntas. Podemos, no hay ruedas de prensa, actos cerrados, sin periodistas, y envían a los medios sus vídeos ya editados. ¿Algo de esto es preocupante o no hay nada nuevo por lo que alarmarse?
Primero, de algunos no hay nada nuevo. Segundo, no es que sea preocupante, es que es una vergüenza. Iba a decir un calificativo primero que te lo podéis imaginar.
Ya, Pau.
No es esto, no se sostiene. Esto no hay por dónde cogerlo. Se priva de un derecho fundamental que es el de la libertad de prensa. No se puede ejercer. Es que la libertad de prensa no se puede ejercer, no encaja con todo lo que acabas de describir, muy bien descrito. No encaja, no sé si alguien es capaz de encajarlo ahí, ¿no? Entonces, claro, la libertad de informar y la libertad y el derecho del ciudadano a recibir libremente esa información, pues no se produce, porque el ciudadano recibe lo que le da la gana a los partidos políticos. Alejandro. Simple y llanamente.
Yo, para mí, es un problema, es muy preocupante, pero es un problema doble y que no siempre es compatible, es decir, que no tienen por qué ser lo mismo. Por un lado, el auge de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los nuevos soportes, de las nuevas formas de acceder a la información, que al final es de esto lo que estamos hablando, de un derecho a la información del ciudadano, llegan sin necesidad de nosotros. Y entonces eso lo han visto los políticos como una manera de protegerse. Si nosotros somos capaces de hacerle llegar al ciudadano a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, nuestro propio contenido, entonces el periodista que le da contexto, que me somete a contradicciones, que me hace preguntas incómodas, sobra.
Claro.
Y luego, por otro lado, también creo que hay algunas opciones políticas populistas cuya estrategia nada inocente es la de desplazar a los medios, cuando no desprestigiarlos o atacarlos, para que solamente valga su medio, su verdad, su mensaje, su, en definitiva, propaganda, que no información.
Luego vamos con eso. ¿De quién os parece que es la responsabilidad de que esto ocurra?
Del líder correspondiente. Luego luego vienen los asesores y el entorno,
es una
prensa y el jefe de campaña. Sí, pero esto es responsabilidad primera del cartel, sin duda, vamos, yo creo.
Del partido. ¿Hay alguna responsabilidad más desde tu punto de vista o solamente es todo y exclusivamente del partido político?
¿Por qué? ¿A quién te refieres? No sé a quién se
refiere.
A
la gente, Yo pongo
a nosotros, dices.
Sí, claro.
Ah, bueno, ya.
O sea, vamos a ver, yo creo que los partidos se aprovechan de una cuestión, de una responsabilidad que es nuestra, por partida doble. Uno, por parte de los medios de comunicación, por no hacernos respetar, llámalo de la forma que sea X.
¿Cómo?
Y por otro
lado. Pego con el de.
No me pego. Primero. En muchos casos mejorando y haciendo mejor nuestro trabajo y ganando más credibilidad, y dos, plantando y poniendo pie en pared a todo lo que...
De acuerdo con eso, no tiene nada que ver con que tú hagas bien tu trabajo,
tiene que ver con que
el partido político de turno, pues ahora decide que, como habéis mencionado, que en lugar de difundir información libre... lo que se difunde es propaganda.
Pero eso también...
Los años 40
tenía
un nombre muy feo.
Pero eso también interpela al ciudadano. Es decir, si el ciudadano, si vivimos en un país en el que la información no vale nada, y lo hemos visto con los muros de pago, lo hemos visto con la gente que tiene que dejarse dinero para acceder a información de calidad, le vale lo mismo el WhatsApp que le manda su primo Perico, pues entonces al final los partidos aprovechan de eso. Yo creo que la responsabilidad es compartida por muchos sectores.
¿Os parece que sí? Perdona, Pau.
Nada.
Quería preguntaros si sería responsable dejar de informar de la campaña de un partido hasta que no permita ejercer el periodismo de forma libre.
Pues, por ejemplo, sí.
No, yo creo que no.
Sí,
yo creo que decir, no informo de esto porque el boicot, al final a quien está boicoteando es al que recibe la información, no al partido.
Por lo tanto, creo
que hay que informar y decir siempre, esto no me han dejado preguntar. Yo hubiera preguntado esto, pero no me ha dejado. Me ha metido una chapa de 4 horas y este vídeo me lo ha mandado editado, etcétera. Pero yo creo que no emitirlo, al final a quien estás boicoteando es al receptor.
No, yo no estoy de acuerdo contigo, Ángel. Quien está boicoteándolo es el partido. Yo creo que en ese caso sí que estoy de acuerdo en hacernos respetar, precisamente en no informar de ello, porque a pesar de que las nuevas tecnologías y los nuevos soportes les hacen llegar de manera directa, al final, y lo hemos visto, por ejemplo, con las presiones para negociar la renovación de los cargos en Radio Televisión Española, los medios tradicionales les siguen importando y mucho. Y yo creo que una manera de hacernos respetar es esa. Y el problema es que cuando lo hace una opción política hay unos medios que están dispuestos a hacerlo, y cuando lo hace la contraria son otros, y no todos nos unimos de forma unánime para plantar cara a esto.
Bueno, es que si dices, Ángel, que al final al ciudadano le tiene que llegar la información, bueno, hemos quedado en que en realidad lo que le llega es más propaganda que información.
Sí,
o sea, tampoco
vamos a ver,
es información veraz, veraz.
Caso práctico. Pablo Iglesias hace un vídeo poniendo a parir a X periodistas. Ese vídeo forma parte de la campaña electoral, porque lo hace para eso. ¿Lo contamos o no? Como no me han dejado replicarle, no lo cuento.
No, perdóname, eso es distinto.
¿Cómo que es distinto?
Es un spot de campaña.
Pues ya está.
Pero eso no es lo mismo que un acto, una convocatoria.
¿Cómo que un spot de campaña? Es un vídeo que te manda igual que te lo manda a las 8 de la tarde de Parla.
Pero no es lo mismo que te convoquen a un acto de prensa y te enfrenten a un plasma sin capacidad de preguntar porque el señor está metido en otra sala.
Pero es que yo creo que eso es un mal ejemplo. Ese es un mal ejemplo porque ahí no
porque
se trata
habla de periodistas.
Que sea. No, porque habla de periodistas, porque está señalando a periodistas. Perdona.
Ah, entonces,
perdona.
Si señala a los impuestos, entonces lo boicoteamos.
Oye, vamos a ver, señalar a periodistas es como señalar a jueces o señalar, a colectivos que tienen una función que forma parte de los pilares del Estado de Derecho.
A mí eso me huele a corporativismo.
No, a mí no me huele a corporativismo. A mí me huele a que estás lanzando dardos directos.
Vamos a ver.
A uno de los derechos fundamentales,
vamos
que es el de informar.
Por supuesto
y el
que
ciudadano,
sí.
La libertad de informar y el ciudadano el derecho a ser informado.
Sí. Espero que no se haya entendido que estoy defendiendo el vídeo del impresentable este. Lo que quiero decir es
yo tampoco estoy siendo corporativista,
decir es que ese mensaje que este pollo lanza en un vídeo y lo cuelga en las redes tiene el mismo mérito para colgarlo, aunque es más noticia, que un vídeo que lanza este pollo sobre los impuestos y que cuelga en las redes.
Vale, pero vamos a ver un momento.
Pero sobre los impuestos está hablando de lo que ellos creen de los impuestos y tal, pero es que señalar, insisto,
a mí no me parece que sea comparable. Y entre otras cosas...
No es comparable.
Entre otras cosas, yo que no soy nada corporativista y que hace 30 segundos acabo de decir que una de las cuestiones es que probablemente podríamos hacer mejor nuestro trabajo para que viniesen a nosotros los lectores o los oyentes o los televidentes o lo que sea, es que creo que ahí podemos estar siendo muy hábil para intentar marcar agenda de campaña. Es decir, qué mejor manera de salir en los medios que hablar de los medios para que salga a contestarme.
De aquella manera.
Por cierto, ¿por qué no podemos criticar a quienes le critican en un spot electoral?
Sí, claro que puede.
Puede hacerlo, pero no puede hacerlo mintiendo, que es lo que está haciendo. Es decir, vamos a ver una
cosa. Somos del CNI.
Es que básicamente
¿dónde está la libertad de prensa, Dios mío?
El discurso básicamente, que por supuesto, es que la gente tiene derecho a saber quién dirige los medios de comunicación que le escucha, pero eso no quiere decir que aquí haya un contubernio en el que nos juntamos todas las mañanas en una redacción para decidir cómo molestamos a Podemos. Ya. Es que para Podemos es una cacería el informar de lo que escribe un juez en un auto judicial o de lo que escribe la UDEF en un informe policial o lo que escribe la Fiscalía en una petición de diligencias. Para Podemos, porque lo hemos experimentado todos a través de sus acosos en redes sociales, a través de sus discursos desde atriles políticos, eso es una cacería contra el partido, cuando, en este país no se ha esperado nunca una sentencia firme para informar de qué va una investigación. No se hizo con Iñaki Urdangarín, no se hizo con la hermana del rey, no se hizo con el Partido Popular con Gürtel, no se hizo con los ERES de Andalucía. Es decir, se informan de las instrucciones judiciales. Bueno, pues eso Podemos le llama lawfare.
Entre otras cosas porque tardaríamos años entonces en informar.
Un minuto.
¿Cómo va la justicia de lenta?
¿Deberían los medios de comunicación informar de todas las veces que han solicitado entrevistas, no han sido concedidas y de las condiciones que ponen algunos jefes de prensa para concederlas?
Todas las veces no, porque no pararíamos. Pero sí, decir, he pedido esto y no me lo han dado.
Pues, yo creo que los periodistas no podemos, por definición, no podemos ser nunca la noticia. Nosotros tenemos, yo creo que ser honrados con nuestros lectores. Y en ese sentido el pacto es con los hechos y con los lectores. Si un jefe de prensa me pide antes las preguntas por escrito, oye, esto es una entrevista y no un teatrillo, no la concedo, pero no le cuento al lector o no le cuento.
No, pero si tú tienes un programa, imagínate, Herrera en la campaña y tiene X entrevistas, o yo que estuve ayer con Ayuso y espero estar en breve con Gabilondo y quiero estar con los demás y no vienen, pues hay que decirlo, ¿no? Pues no sí, van a decir, ¿y este bueno, por qué no entrevista a los demás?
Sí, sí, en ese caso es verdad, tienes razón, en ese caso está justificado, sí.
¿Y de las condiciones que ponen los jefes de prensa?
Nada.
No, vamos.
Nada, cero.
Adiós.
El pacto
adiós.
Es con el lector.
Adiós. Maripau.
Adiós. Adiós.
Adiós. Chao.
Chao.
Reque. Julius.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.